La Facultad de Ciencias Sociales te invita a un paseo por el aire de la radio. Un recorrido por las aulas y los barrios. Una hora para conocer la realidad desde distintas miradas. El Puente, un espacio para descubrir.
Bienvenidas a una nueva emisión del Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para Radio UBA FM 87.9 y todas las radios amigas que nos van retransmitiendo. Estamos estrenando micrófonos nuevos, mesa nueva aquí en el estudio de radio. Muchas gracias por el esfuerzo de correr para que podamos arrancar este programa. Supongo que se estará escuchando mucho mejor. Y les contamos que este es nuestro programa número 288 del Puente, este espacio radial que hacemos desde la Facultad, desde la Secretaría de Extensión, en donde cada semana vamos tratando distintos temas. El tema de hoy va a ser, habíamos comenzado el martes pasado con el testimonio de Beatriz Robles del CENS, la situación que están viviendo muchas organizaciones y muchos jóvenes en relación a las fuerzas de seguridad. Vamos a conocer un poco más qué se puede hacer desde las organizaciones sociales frente a esta persecución, este hostigamiento que muchas veces los jóvenes están viviendo en distintos barrios. Así que el tema va a ser este, la violencia institucional en este nuevo contexto y cómo organizarse y cómo enfrentarla, qué cosas tener en cuenta. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al mail que es elpuente@sociales.uba.ar, también por facebook.com/elpuenteradio o también por Twitter en @elpuenteradio.
El Puente. Un espacio para la construcción colectiva. El Puente, una herramienta para conectar muchas realidades. El Puente, por Radio UBA.
Y estamos ya en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es Marianela Napi. ¿Cómo estás, Marianela?
¿Cómo va? Muchas gracias por la invitación.
Gracias por venir. Marianela Napi forma parte de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, una organización que ya hace años viene funcionando en relación a estos temas y lleva adelante distintas acciones para que las organizaciones sociales o las personas puedan primero informarse y después saber, bueno, qué hacer, cómo llevar adelante esto. ¿Puedes contarnos en principio qué es la campaña y cuándo nace, cuándo surge?
Bueno, la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional en realidad surge o emerge a través de una problemática que se empieza a ver desde la militancia, desde ciertas organizaciones sociales, que tiene que ver con esta cuestión del uso de la fuerza por parte del Estado a través de las policías y demás, y que surge como propuesta política, como una propuesta política a través del diputado nacional Leonardo Grosso, del Frente para la Victoria, en donde en el 2013... se recuerda la masacre de Budge de 1987 y a través de la ley 26.811 en el 2013 se establece el Día Nacional contra la Violencia Institucional como propuesta también, la establece el Congreso Nacional, como propuesta también para empezar a trabajar en escuelas, en ámbitos educativos, bueno, que se haya un reconocimiento justamente por parte del Estado de esta violencia que lamentablemente el propio Estado ejerce, ¿no?
Sí, y si tuviéramos que explicar un poco de a qué nos referimos cuando hablamos de violencia institucional, ¿cómo podemos mencionarlo? ¿Cómo podemos ejemplificar esto?
En realidad, la violencia institucional son las acciones u omisiones que el propio Estado, si se quiere, ejerce con la comunidad, con la ciudadanía. Sí. Casi siempre lo hace a través de su aparato coercitivo, que son las fuerzas de seguridad, las fuerzas provinciales, las fuerzas comunales, las policías locales, bueno, etcétera. En realidad lo que tiene que ver esto es con el avasallamiento de los derechos de esa ciudadanía, ¿no? O sea, la violencia institucional es todo ese tipo de violencia que atentan contra los derechos humanos, ya sea por privación de la libertad, por abuso en cuestiones de poder que tienen esas fuerzas contra los casi siempre los pibes más jóvenes de todos los barrios. Bueno, y distintos tipos de violencias también que tienen que ver con psíquicas, morales y demás que estas fuerzas cometen contra la sociedad en su conjunto.
Claro, no necesariamente la física, que muchas veces está presente.
No solamente,
¿y cuáles son los principales casos o situaciones que les llega a ustedes últimamente, ¿no? En relación a denuncias o a ver qué hacer, ¿cuáles son los más comunes?
Los más comunes, en realidad, hoy en día tienen que ver con información que podamos llegar a dar o mismo, bueno, que tengan que ver con las detenciones arbitrarias y con el tema de la averiguación de antecedentes. Claramente que nunca cesan, lamentablemente, los casos de homicidios, ¿no? Y de gatillo fácil, como lo llamamos nosotros también, pero que hoy en día sí se ha aumentado esta demanda de información sobre, bueno, ¿qué pasa si la policía me para? ¿Cuáles son mis derechos? ¿Qué puedo hacer? ¿Es legal? ¿No es legal? Y demás. Entonces, bueno, esos son las principales como demandas, si se quiere, información que se necesita por parte de la comunidad.
Y en relación justamente con esto, hay varios materiales que se elaboraron por distintas organizaciones. Uno, el de ustedes también, un folleto de qué hacer si te detienen. Otro, del Ministerio Público Fiscal, algunas 10 recomendaciones de qué hacer si te paran en la calle. Lo que estaría bueno es poder ir mencionándolas y vos me decís, bueno, ¿qué pasa ahora con esto? Por ejemplo, si tenés derecho a transitar libremente, a no ser privado de tu libertad, pero es importante que lleves tu DNI.
Siempre. Lamentablemente, bueno, un poco lo charlábamos afuera del aire, pero lamentablemente lo que tiene es que también a partir de este nuevo gobierno, si se quiere, las policías y las fuerzas de seguridad también se dio a conocer que tenían facultades implícitas en donde su accionar, que ya existía, a mentir en eso, que ya existía, sobre todo en el conurbano bonaerense, pero también, bueno, con una disposición a través del Tribunal Superior de Justicia que a los habilita a detener y por la averiguación de antecedentes en Capital Federal también, se reconoce, el Estado reconoce que son facultades que tienen esas propias fuerzas. Entonces, lo que nosotros decimos, y varios de las organizaciones que elaboramos estos temas, decimos, bueno, está todo bien, nosotros, o sea, siempre hacemos la propuesta, si se quiere, de la formación y la capacitación en garantía de derecho, pero siempre es necesario llevar el DNI, para evitarse problemas, o sea, sobre todo, ¿no? Para que no haya rispideces también con aquel oficial, que por ahí los pueden existir, por más que vos tengas el DNI, eso tampoco vamos a ser nada incoherentes en ese sentido, porque igualmente existen esos casos, pero sí es importante esto.
Claro. La policía solo puede pedirte que muestres tu DNI en los casos en que haya sospecha fundada sobre la comisión de un delito. ¿Cómo es la sospecha fundada de la
comisión? Sí, en realidad es si ellos se encuentran por la zona y ellos, o sea, es el olfato policial, más que nada, ¿no? Lo que se habilita a este olfato policial, que en realidad uno muchas veces no sabe cuáles son los pibes mismos vienen diciendo, che, pero yo no sé, estaba tomando una cerveza en la esquina, eso no es un delito. Claro. Pero por ahí el olfato policial habilita que eso sí se entienda que es un delito, que estaba haciendo algún tipo de, no sé, insubordinación en la vía pública o algún tipo de figura así, que bueno, eso muchas veces es motivo de que lo lleven a la comisaría y demás, pero la realidad es que hoy te pueden pedir DNI, te pueden parar y pedirte DNI, más allá de si estás o no cometiendo un delito, lamentablemente. Si lo estás cometiendo, nada, o sea, igualmente, no hay mucha diferencia entre las dos situaciones. Si ellos suponen, seguramente te lleven. Igualmente, si no tenés tu DNI, también te pueden llevar.
Otro de los ítems que dice, esa sospecha nunca puede vincularse con tu situación social, edad, rasgos étnicos o identidad de género.
Sí, esos son como cosas, si se quiere, o propuestas que tienen que ver con cuestiones que se manifiestan a través de disposiciones legales, la Constitución y demás, pero que en la práctica no sucede de tal manera. O sea, la criminalización de la pobreza es el principal componente, si se quieren, de los pibes detenidos ilegalmente, de los pibes detenidos y a los cuales se les viola sus derechos, de los pibes muertos por gatillo fácil, a los pibes muertos por el abuso de las fuerzas de seguridad. Entonces, la cuestión esa de
la aportación de cara, la aportación de rostro, de vestimenta, está presente y opera fuertemente en esto.
Exacto, sí, es lo que, si se quiere, reactualiza y resignifica este control, este olfato policial, ¿no? Que también muchas veces a nosotros nos gusta jugar con esta cuestión de sin olfato policial no hay olfato social. y viceversa, ¿no? Porque la doña por ahí llamando que en la esquina de la casa hay tres chicos tomando una cerveza, llega la policía y esos chicos se los llevan. Mm. Eso es el olfato social también. Sí, sí. ¿Y qué nace primero? Y habría que pensar un poco.
Claro, y después prendés la tele y también aparecen los comentarios de los periodistas reforzando esta idea.
Exactamente. Sí.
Otro dice, te pueden demorar para averiguar tu identidad solo cuando exista sospecha fundada y no tengas identificación.
Bueno, esto es lo que decíamos, en realidad, sí, si vos no tenés identificación en la vía pública y se te pide, sí, te pueden llevar, no te pueden demorar más de 10 o 12 horas, creo que es según eso también hay disposiciones, que eso lo pueden buscar en la página de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, son disposiciones provinciales muchas veces, en algunos casos son 8 horas, en algunos casos son 10, en algunos casos son 12, pero no más de ese plazo y no está, lo importante de saber de esto es que no estás incomunicado. O sea, no quiere decir que porque te lleven y te tengan demorado por averiguación de antecedentes, vos estás incomunicado. Claro. O sea, ni siquiera aún habiendo cometido un delito. O sea, tu derecho es darle, noticiar sobre que te están llevando a algún tipo de comisaría, algún juzgado, lo que sea, a algún familiar o abogado de confianza. Y si esto, la misma fuerza no te lo dice, que la deberían decir al momento de la detención, sí, saberlo al menos, informarse. Sí, exacto, y exigirlo sobre todo.
Claro, pasadas las 10 horas deben liberarte, hayan o no constatado tu identidad, esto es lo que decíamos recién, las 10 horas, igual depende en cada disposición, en cada lugar.
Exactamente.
En estos casos no te pueden alojar en una celda ni tampoco con personas detenidas por haber cometido un delito.
Exacto, en qué lugar te ubican, esas cosas también igualmente muchas veces no suceden. Y esta cuestión se complejiza también cuando son menores, a los menores no se les puede ni siquiera subir a un patrullero en caso de que eso sí se llegara a hacer, en realidad la persona que es testigo, nosotros muchas veces lo que laburamos es el tema de, bueno, si alguien está pasando por la zona, si alguien ve que hay una situación un poco llamativa o que le causa tensión, si ve que esa persona por ahí es menor, acercarse de buena manera al oficial, pedirle si se quiere algún tipo de identificación, que le comente hasta dónde, a qué comisaría lo llevan, pedirle al pibe por ahí o a la chica si tienen algún número de contacto, porque estas cosas pueden suceder y suceden y no son garantías, no se están respetando los derechos, por así decirlo.
Sí, entonces la recomendación es meterse, esa frase que quedó grabada en la mente muchas veces, el no te metas, acá no corre. Vamos a escuchar en el marco del programa de capacitación, hay un curso de comunicación comunitaria en el año 2007, ya van a ser casi 10 años, wow. Un grupo de adolescentes de Burlingame elaboró un material en el curso de comunicación comunitaria, un spot en relación a este tema, en relación a la relación con la policía. Vamos a escucharlo y después seguimos con Marianela Napi.
Estuve en la esquina de mi casa con unos 4 o 5 amigos y tomando una gaseosa, una spray. Y pasó la policía, nos puso la luz de frente, la luz alta de frente, y nos preguntó si teníamos documentos. Yo le dije que no, y los demás chicos tampoco tenían, uno solo tenía. Y nos preguntó qué hacíamos en la esquina, y le dijimos que estábamos tomando una gaseosa, y el chabón sabía que estábamos tomando una gaseosa. Y no sé, y ahí fue cuando nos empezó a gastar, a mí me preguntó, me dice, ¿y qué haces si viene el loco de la ametralladora y te caga a tiro? ¿Después qué haces? Y no sé, le digo, eso ya lo está inventando usted. Le digo, y no, me dice, eso va a pasar, le dice, y me empezó a bardear, me empezó a bocoñar y todas esas cosas.
Tengo 15 años, yo estaba tranquilo en mi casa y me iba a la de mi abuela. Y ahí me pararon dos policías por portación de cara. Me agarraron, me pidieron documentos y me llevaron.
A vos, que parás en una esquina. Ponete pillo, guacho, que esto te interesa.
Si no es en el patrullero, en otro auto que no se identifique, no te subas.
Tampoco te pueden encerrar en un calabozo con adultos, sacarte los cordones, ni tomar tus huellas digitales.
Podés llamar a un familiar o alguna persona de confianza. No deberían tenerte incomunicado.
Nadie debe revisarte o hacerte quitar la ropa. solo puede hacerlo un médico. Y aunque tenga guardapolvo, pedirle el carnet que lo identifique. Es para más seguridad.
Si tenés menos de 18 años, solo pueden detenerte si estás cometiendo un delito. Y si te detienen, deben informar de inmediato al juez de menores o a tus padres. Pero no puedes quedar detenido para que averigüen tus antecedentes.
La policía tampoco te puede pegar.
Obvio que si sos mujer, un policía no te puede palpar.
Cuando la policía no hace lo que debe, no bajes los brazos. Ya que tenés derechos, hacelos valer.
Están para cuidarte, no para maltratarte o extorsionarte. Unite para hacer que esto se cumpla.
Invita Proyecto Adolescente, El Futuro es Hoy, Mirando Hacia Adelante y Un Rincón para los Jóvenes, Morris y Burlingame.
Thank you.
Puente. Una herramienta para conectar muchas realidades. El Puente. Por Radio UBA.
Institucional. Si quieren conocer más información pueden entrar a la página web www.contralaviolencia.com.ar, ¿es así?
Exactamente, exactamente.
Y ahí va a haber más información y también tienen el Facebook.
Exacto, sí, Campaña Nacional contra la Violencia Institucional y después, o sea, ese es como el Facebook general y después están por provincias.
Claro.
Dependiendo la provincia por ahí en las que estén y demás, Campaña Nacional contra la Institucional Mendoza, San Juan, etcétera.
Que está bueno que se vayan metiendo los que están escuchando de cada provincia para ver información precisa de normativas en cada lugar.
Exactamente.
Vamos a terminar los cuatro puntos que veníamos mencionando.
Dale.
Así damos información de este tipo. Estos 10 puntos que estamos hablando son 10 cosas que tenés que saber si te paran en la calle, que es elaborado por el Ministerio Público Fiscal de la Nación en un material que se llama Conoce tus Derechos, un material sobre jóvenes y fuerzas de seguridad. El punto que sigue es si te paran por control, la policía no puede retener el DNI.
Exacto. En realidad, lo que tienen que... O sea, de hecho, la policía nunca te lo puede agarrar el DNI. O sea, siempre la realidad es que lo que debería pasar es que vos se lo muestres, vos lo apoyes sobre la palma de la mano y se lo muestres.
Sí.
No, o sea, son puntos que están buenísimos y que realmente que estarían buenísimos que también las fuerzas de seguridad las respeten. Pero bueno, este es un derecho que acude también a la ciudadanía, de que es que no te pueden agarrar el DNI.
Está
lo
bien,
mismo que requisarte.
No pueden requisarte.
No, o sea, pueden requisarte. O sea, si el oficial te pide que vos le muestres la mochila que llevas, le vacíes los bolsillos, le muestres la campera, etcétera, vos te los tenés. O sea, la persona que está en esa situación se lo tiene que hacer. No lo puede hacer la policía.
No te puede tocar.
No le puede tocar. O sea, mismo también para el cacheo. O sea, si te cachean, siempre tiene que ser con elementos para que no sean portación de armas, cosas que nada, que con el palo, con lo que ellos cachean o con las manos también puedan sentirlo, pero meterte las manos en los bolsillos, lo mismo que meterte las manos en la mochila y en las camperas, eso no se puede hacer. Vos tenés que dar vuelta a las cosas y mostrarle que no tenés nada, o si tenés algo, bueno, en ese momento se resolverá a ver qué pasa. Pero
es verdad que en la realidad sucede, pero es bueno dar esta información y conocer de qué es lo que se puede y no se puede, qué es lo que está en vigencia ahora.
Exactamente, exactamente.
No te pueden sacar fotos ni exhibirte frente a otras personas.
No, eso es verdad. O sea, no, porque aparte, sobre todo porque vos, la presunción de la inocencia es hasta que la justicia establezca lo contrario. O sea, el policía puede llevarte, puede pedirte el DNI en caso que sí o que no estés cometiendo un delito, pero vos hasta que eso no sea judicializado, que no esté dentro de un proceso judicial,
sí,
vos seguís siendo inocente. O sea, sí, la policía sí te puede llevar, puede averiguar tus antecedentes, puede decir, bueno, esta persona estaba robando, ¿sí? Pero hasta tanto eso no se compruebe mediante la ley, no tienen por qué hacerte ningún tipo de fotografía,
claro,
ni de rueda sin tener... en consideración y sin tener presencia de un o defensor público, de un abogado, de un tipo de familiar.
Vamos con los últimos dos. No te pueden esposar.
No te pueden esposar. Cuando sucede un delito, cuando está el delito en flagrancia, se dice, cuando se está sucediendo y demás, sí, muchas veces te esposan y demás, pero en caso estamos hablando de, por ahí, este tipo de averiguación de antecedentes y de cosas así que no te pueden esposar, no tienen por qué.
Si tenés menos de 18 años, la policía solo te puede detener si estás cometiendo un delito y debe informarlo de manera inmediata a un familiar o persona de confianza.
Exacto. Y también debe dar aviso al juez de menores. Eso es importante por si alguien por ahí está en ese tipo de situaciones o ve que se están llevando a un menor, saber o preguntarle al oficial o saber en qué comisaría está para después en esa comisaría preguntar si ya fue notificado el juez de menores. No puede, no se puede intervenir sin dar aviso a este juez, a esta formalidad.
Clarísimo. Vamos a escuchar un audio en relación a este tema y luego continuamos con Marielena Napi de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional.
Tus derechos de hoy
son el resultado de las protestas de ayer.
Su derecho termina donde empieza el mío.
Tiene que dar alguna respuesta de carácter social, de índole social.
Hoy, con la situación social cada vez más difícil.
Nuestra actual sociedad es desigual. No todas las personas tienen la misma posibilidad de que sus voces sean escuchadas.
Lo que se conoce como delincuencia es un compilado de prejuicios y de discriminación.
Los tendrían que meter presos a todos.
Sobre el concepto que tenemos que avanzar es el de criminalidad. Y ahí entonces no es tanto la sanción a la persona por la situación en la que está, por lo que parezca, por el modo en que hable, sino por lo que ha hecho. Y ahí es donde vemos que la criminalidad que pone en jaque las instituciones democráticas es la criminalidad organizada, la criminalidad a gran escala, muchas veces con aquiescencia o complicidades de poderes públicos, cuando no cometiéndolo directamente, como en el caso de las fuerzas policiales, por ejemplo.
Difundir inseguridad con rigurosa sistematicidad comunicacional, llenando primeras planas y horas de televisación, propone un estado de miedo colectivo proclive para la quita de importantes conquistas en materia de defensa de los derechos humanos.
El puente.
Escuchamos en este audio partes del programa de televisión Nación Sonámbula, que solía salir en la televisión pública, en donde hablaba Abel Córdoba, el fiscal federal de la Procuración General de la Nación, y también hay recortes de la campaña nueva que salió por el derecho a la protesta del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica en la página CIAG, ahí pueden bajar esos audios. Bueno, y se instala estos temas que venimos diciendo y agregando, digamos, el tema de la criminalización de la protesta. ¿Cómo lo están manejando este tema ustedes?
Bueno, nosotros como Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, todos los 8 de mayo hacemos un evento político en el Congreso de la Nación, sea adentro, sea afuera. Todos los años, desde que nacemos como campaña, tenemos una consigna. En primero es mi cara, mi ropa y mi barrio no son delito, ni un pibe menos, bueno, etcétera. Distintas consignas que engloban también a ciertos sujetos y organizaciones sociales que laburan la temática. Este año, discutiendo con familiares, que son los pilares principales de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, con víctimas, con organizaciones sociales, políticas, universitarios y demás, llegamos al acuerdo, y sobre todo con sindicatos, llegamos al acuerdo que el eje central iba a ser no a la criminalización de la protesta y de que cada derecho se conquista en la calle. Este año se trabajó así, se pusieron 3 carpas, con una que tenía que ver con organizaciones sociales, sobre todo porque aparte también está el tema todavía presente de Milagro Sala. Sí, sí. Bueno, después tuvo que ver con otro panel que tenía que ver con, cómo a través de la organización popular se da una respuesta a esta cuestión de que en el Estado está garantizado, si se quiere, la criminalización con el protocolo anti-piquetes, con el protocolo antirrepresivo. Y que es necesario poner en agenda, sobre todo porque esto que dice el audio, ¿no? Que es algo que labura mucho Esteban Rodríguez Alzueta, que es uno de los investigadores también, que es abogado y periodista, que lidera el CIAG, que habla de dónde empiezan los derechos de cada uno, ¿no? O sea, frente a este contexto social y político de un contexto de despidos masivos y de personas que se quedan sin trabajo, tienen el derecho a la huelga, a pedir por sus derechos, a pedir que sus derechos sean respetados por parte del Estado. Y del otro lado están esas personas que dicen, bueno, pero mi derecho también es circular, mi derecho es que no me cuarten esta cuestión de transitar libremente. Entonces, bueno, ¿dónde, dónde está, dónde trazamos esa línea? Y el Estado ya la trazó, que es criminalizar eso, o sea, en realidad no dar una respuesta política, no poder subvertir ciertos conflictos o no poder dar una respuesta, si se quiere, a esta cuestión de este contexto de crisis que estamos transitando. Entonces lo que hace es, bueno, hacemos un decreto que se habilitan a las fuerzas militares para intervenir en ciertos asuntos internos al interior de las fuerzas de seguridad, hacemos protocolo antipiquetes, reprimimos, como pasó en la Panamericana hace 15 días. Claro. Entonces, ellos tienen la respuesta política. Sí. El tema es que los que no tienen las respuestas políticas somos todos nosotros, los trabajadores, que tenemos que salir a la calle a conquistar nuestros derechos de nuevo o hacer respetarlos, en realidad.
Clarísimo. Vamos a escuchar un poco de música y luego seguimos conversando acerca de la campaña nacional contra la violencia institucional.
Para conectar muchas realidades. El Puente. Por Radio UBA.
Llegó el momento de hacer una entrevista telefónica en El Puente para promocionar, en este caso, una actividad que va a estar realizando la organización AMAD, Asociación Argentina por los Derechos Humanos. Y para saber un poco de qué se trata, estamos en comunicación telefónica con Graciela Collantes, quien es coordinadora y fundadora de AMAD. ¿Qué tal, Graciela?
300 pesos los tres firmó, compré 300 pesos. Lo que
¿nos escuchás, Graciela? Se ve que está con otro tema. Vamos a ver si podemos restablecer el contacto para poder hablar con ella, para promocionar una peña que están organizando ellas desde la Asociación Argentina por los Derechos Humanos, AMAD. Se va a estar haciendo este domingo 11 de septiembre y es interesante porque ellos trabajan con distintas mujeres en situación de prostitución y van a estar haciendo esta peña para recaudar fondos para ir al Encuentro Nacional de Mujeres, que eso es algo importante y queremos que nos cuenten un poco de qué se trata. El que está escuchando y quiere también poder chusmear un poco y conocer más información, pueden meterse a la página de Facebook que se llama Mujeres con Voz y ahí poder tener más información. Vamos a tratar de restablecer la comunicación telefónica mientras continuamos conversando con María Elena. La radio es así, María Elena. La
obvio,
radio, la
sí, radio. Sí, lo entiendo porque he hecho radio y es así.
Y la radio en vivo es así. Pero bueno, hay mucha información también para dar en relación al tema que estábamos conversando y antes hablábamos esto del protocolo anti-piquete y vos me decías que en realidad ese protocolo no está todavía en regla, digamos, no está autorizado.
Claro, en realidad todavía no salió en ciertas provincias y hasta en la ciudad de Buenos Aires, todavía está en discusión el tema de la resolución, de esa resolución que habilite a poder implementar este protocolo. Entonces, la realidad...
O sea, por ahora es un proyecto que no está todavía...
Es un proyecto
aprobado.
Que está presentado por las provincias, sí. Y demás, que en realidad están los medios de comunicación pidiendo que se aplique, exigiendo que se aplique y demás, y que en el propio accionar de la gendarmería, como pasó hace 15 días y demás, en realidad se aplica esta cuestión de la represión, de empezar a disolver las manifestaciones, pero que todavía no está en ciertas ciudades y provincias reglamentado para poder aplicarlo. De hecho, cuando se presenta el protocolo, el Ministerio de Seguridad lo que sale es hacer una consulta masiva que de cual no tenemos ningún dato porque nunca más dijeron nada, inauguraron un mail que era protocolo@ministerio de seguridad para que la gente dijera qué le parecía. De eso no tenemos nada, no tenemos novedades, pero bueno, en algunos casos se está ya aplicando, lamentablemente.
Bueno, ahora sí parece que estamos en comunicación telefónica con Graciela Collantes, quien es coordinadora y fundadora de AMAD. ¿Qué tal, Graciela?
Sí, hola, buenas tardes.
¿Ahora sí nos escuchás? Ah, bueno, porque recién escuchábamos otros sonidos. Queremos que nos cuenten qué van a estar realizando el domingo 11 de septiembre con la peña, qué objetivos tiene y qué es lo que van a realizar.
Sí, mira, realizamos una peña que tiene un nombre con voz propia. Y la recaudación, queremos juntar dinero para viajar al Encuentro Nacional de Mujeres, ¿sí? Como para que cada año se nos presenta un problema, porque cada vez se suena más mujeres, ¿me entendés?, que quieren participar.
¿Y quiénes son las mujeres que van a participar?
El objetivo de estar allá, no sé si se me está escuchando bien.
Estamos escuchándote. Yo te preguntaba quiénes son las mujeres que van a participar o que quieren participar del encuentro y por qué es importante que puedan ir.
Sí, en realidad de todos los años trabajamos nosotros en el empoderamiento de los derechos de las mujeres en situación de prostitución, ¿no? Situación porque no consideramos la prostitución como trabajo, sino visibilizarlo, concientizar acerca a toda la sociedad como otro tipo de violencia.
Sí.
¿Sí? Entonces, bueno, justamente quieren participar y visibilizar, que debatamos como se hace todos los años y que la prostitución empiece a ser tomada como una problemática social.
Claro.
¿Sí?
Está bueno. Entonces, la invitación es para este domingo 11 de septiembre. ¿A qué hora?
A las 13 horas en el barrio de Flores, que es en Cerval 2451, que se nos presta un espacio la Iglesia Metodista de Flores.
¿Y qué va a haber en el encuentro?
Y mira, hay muchas damas, colaborar, artesanas, tamboras feministas, bandas en vivo, comidas populares. Así que bueno,
va a haber de todo.
Esperamos contar con buena participación de la gente, así que bueno, por ahora mucha convocatoria, muchas personas que nos llamaron para decir que van a asistir, así que bueno, Es nuestra primera peña y esperamos que sea el comienzo.
Sí, 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 por eso queríamos promocionarla y estar presentes desde el puente dándole un poco de difusión. Les deseamos suerte, Graciela, en esta actividad del domingo.
Muchas gracias a ustedes. Así que inviten a mí a toda la universidad, por favor.
Bueno, acá desde Radio UBA invitamos para que puedan participar. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias por esta comunicación.
No, a ustedes. Gracias por estar.
Un abrazo. Ahora hablamos con Graciela Collantes, quien es coordinadora y fundadora de AMAD, la Asociación Argentina por los Derechos Humanos.
El puente. Una herramienta para conectar muchas realidades. El puente. Por Radio UBA.
Último tramo de El Puente. Hoy estamos junto, como decíamos, a María Elena Napi, integrante de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional. Y lo que también estábamos conversando es la situación diferente que se vive con la violencia institucional en la Ciudad de Buenos Aires que en provincias y en conurbano. No sé si a ustedes les llegan estas diferentes situaciones, estos diferentes casos y qué hacer en concreto. Más que nada en los barrios, ¿no? Donde no están las cámaras de televisión, no hay mucha visibilidad del tema.
Exacto. Sí, en realidad, claramente lo que tiene que ver con la zona del conurbano y el interior de las provincias de Buenos Aires, la violencia institucional está mucho más a flor de piel, por esto que vos mencionás también, ¿no? Como las denuncias no son por ahí tan masivas, tan públicas y demás, el accionar de las fuerzas de seguridad está como, nada, mucho más álgido. Y sobre todo con estas cuestiones de que estuvimos hablando, que estas nuevas facultades o este mismo Estado que los habilita, ¿no? A hacer ciertas prácticas. Lo que es importante que nosotros también como Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, nosotros trabajamos con el CELS, con la Comisión Provincial por la Memoria, con las Defensorías de la Ciudad de Buenos Aires, con el Ministerio Público Fiscal, con el programa Atajo, con otras organizaciones sociales y políticas. Lo que sí nosotros tratamos de hacer es que todas las personas o la ciudadanía, mismo también por ahí empezar por los militantes, que son los que también trabajan y laburan y militan en esos territorios, que lleven esta cuestión de hacer conocer los derechos. Tenemos el Si Te Detienen, tenemos estas cuestiones de todos aquellos recursos hasta legales sobre cómo presentar un amparo, cómo presentar un recurso de habeas corpus, para qué sirve y demás. Es información que se puede encontrar en la página, pero que muchas veces nosotros lo que tratamos de trabajar es el contacto con las organizaciones sociales. Es muy importante que si alguna persona desconoce o se encuentra en un tipo de situación en este sentido, sí, se pueda poner en contacto con la campaña, se pueda poner en contacto con otras organizaciones por ahí que trabajan el mismo tema y se informen, claro, sobre todo por la garantía de derechos que los asisten y que muchas veces no son respetados.
Clarísimo, Marilena, muchas gracias.
No, por favor.
Y ya saben, pueden entrar a www.contralaviolencia.com.ar.
Exactamente, muchas gracias a ustedes por invitarnos.
Gracias.
El Puente, un espacio para la construcción colectiva. El Puente, una herramienta para conectar muchas realidades. El Puente, por Radio UBA.
Queremos despedirnos de este programa haciendo una invitación, porque próximamente el viernes 16 de septiembre se viene el cuarto encuentro de organizaciones sociales en la facultad que organizamos desde el programa de capacitación, así que no se lo pueden perder las organizaciones que estén escuchando. Es una oportunidad para acercarse a la facultad, para conocer los cursos que están destinados a organizaciones a través del programa de capacitación. Esto va a ser el viernes 16 de septiembre entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde en la calle Santiago del Estero 1029, en el barrio de Constitución, en Ciudad de Buenos Aires, y este es el cuarto encuentro de organizaciones sociales Los Barrios en la Facultad, así que no se lo pierdan, vamos a compartirlo en el Facebook del Puente. Muchas gracias a todos por estar del otro lado, gracias Juan Figueroa en los controles, gracias Carla Borria en la coordinación de aire, también a Candela en la producción y a todo el equipo del Puente. Nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos.
El Puente, un espacio para la construcción colectiva. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.